El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en un programa que no tiene respuesta. Más bien sobre el cual queremos tratar de ocultar una posible, una eventual respuesta, abrir o no la frontera. Esta semana pues cuestionaremos la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, 2.219 kilómetros de frontera que realmente nunca se cierran los pasos oficiales, porque la frontera es tan dinámica, es tan compleja que es muy difícil de cerrar. Son más de 6 áreas geográficas que van del desierto a la selva, con una serie de complejidades que la hacen muy difícil. Particularmente, pues, una de las preguntas es, ¿se puede o no abrir estos 6 pasos fronterizos? Entre los dos países existen 7 pasos. 7 pasos en los cuales los colombianos y venezolanos teóricamente pueden pasar de un lado al otro de forma regular. Esos pasos, de esos 7, solamente han funcionado 6, porque el séptimo paso, el paso de Tienditas, nunca fue inaugurado, nunca se logró la sinergia entre los dos gobiernos. Recordemos que durante los últimos años hemos tenido muchísima tensión entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano en esta área conformada por 7 departamentos colombianos y 4 estados venezolanos. Viven aproximadamente 12 millones de personas. 12 millones de personas que van a vivir el impacto inicial de esa apertura. Un área conjunta de 618 mil kilómetros cuadrados entre esas unidades territoriales de los dos lados y una situación que está complejizada en este momento por la COVID-19, una enfermedad, una pandemia que implica una complejidad adicional a la difícil relación política, económica y social que hay entre los dos países. Por primera vez en la historia tenemos una particularidad y es que no tenemos una relación diplomática ni consular. En algunos momentos hemos tenido dificultades, hemos tenido diferencias, hemos retirado embajadores, pero solamente desde febrero del año pasado las relaciones consulares, es decir, aquellos instrumentos que le permiten tanto a los ciudadanos venezolanos en Colombia como a los ciudadanos colombianos en Venezuela recurrir ante sus estados, en este momento no se puede hacer. Para eso nos encontramos hoy, como siempre, con el director, con el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo para ti, para todos los miembros de esta mesa de trabajo en el día de hoy, de toda nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela.
También nos encontramos con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, y quien desde hace años también acompaña este ejercicio de Esto no es una frontera. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días para todos, buenos días Colombia, buenos días Venezuela, buenos días a la mesa.
Gracias, Antonio. Desde la Universidad del Rosario, nuestra estudiante María Emilia Arciniega es estudiante del programa de Ciencia Política y de Jurisprudencia. María Emilia, bienvenida.
Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan a la mesa y nuestros escuchas.
Desde Bogotá, el embajador Alejandro Martínez, parte de Diálogo Ciudadano, secretario general de Diálogo Ciudadano. Embajador, bienvenido.
Buenos días, un gran placer de nuevo estar con ustedes.
Y desde la Ciudad de México, el profesor de la Universidad de La Sabana y egresado de la Universidad del Rosario, el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés Agudelo, bienvenido.
Bueno, buenos días, un saludo cordial para todos.
En los controles, como siempre, nos acompaña Nelson Duarte y vamos a tema. Son aproximadamente 12 millones de ciudadanos los que viven en la frontera entre Colombia y Venezuela. En los 7 departamentos colombianos viven algo así como 5,5 millones de ciudadanos, según los datos del DANE, en las proyecciones hechas para este 2020. y del lado venezolano viven algo así como 6,3 millones de ciudadanos en los cuatro estados, con los picos eso alcanzar poco más de 12 millones de ciudadanos. 12 millones de ciudadanos que confluyen o convergen estos 2.219 kilómetros de frontera y que quienes serán los primeros impactados en caso de mantenerse cerrada la frontera o en caso de reabrir la frontera. Una de las fechas que está sobre la mesa es el 1 de noviembre. Es posible abrir la frontera el 1 de noviembre y vamos con Chomin Las Heras a España.
Sí, pues por cierto, un dato curioso es que esos estados fronterizos que tú acabas de decirnos que cubren un área, no sé, alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, es una superficie mayor que la de España, casi como la de Francia o la de Chile, así que es un espacio territorial bien importante, además de la población de alrededor de 12 millones de personas que viven allá, ¿no? Para entrar ya directamente en el tema, bueno, es un tema complejo, el tema de la reapertura, porque es un tema que ha estado, digamos, salpicado pues de incidentes diplomáticos, incidentes políticos, y ha estado enmarcado pues en una crisis humanitaria muy grande que ha habido en Venezuela, que ha impactado ya desde hace varios años a Colombia. Sin embargo, bueno, un poco para poner una opinión inicial y admitiendo yo que es un tema complejo, que tiene muchas aristas que hay que considerar, yo sí me decanto por que se produzca la reapertura de la frontera, y las razones son, en primer lugar, de carácter, digamos, humanitario, ¿no? La gente sigue, tú bien lo has dicho al comienzo, la gente sigue cruzando la frontera, aunque no sea por los pasos, digamos, oficiales, los pasos formales, y lo hace por las trochas. Y hay que recordar que las decenas de trochas que hay desde La Guajira hasta las zonas ya amazónicas, digamos, y de los llanos de la frontera entre Colombia y Venezuela, todos esos pasos fronterizos están controlados por grupos irregulares, bien sean grupos de carácter político, como puede ser el ELN, pero también grupos que son descendientes de los paramilitares, o incluso simplemente grupos delictivos que controlan trochas en específico. Todas esas trochas están controladas por grupos irregulares. En la medida en que nosotros abramos la frontera y permitamos que el flujo de personas se canalice de manera mayoritaria, digamos, por los pasos formales, creo que le vamos a quitar, digamos, poder, digamos, a los grupos delictivos que explotan estas trochas y que ganan muchísimo dinero permitiendo a la gente pasar por allá, ¿no? Entonces, yo creo que la razón humanitaria, digamos, se impone más en un marco como el de la pandemia, que hace que sean pasos donde no hay control sanitario de ningún tipo, los pasos irregulares, y creo que si nosotros abrimos los pasos formales, podría haber un mayor control desde el punto de vista sanitario y poder de esa manera regular mucho mejor los impactos que la pandemia puede tener en este sentido. Entonces, bueno, por verter, digamos, una opinión inicial que entiendo que puede ser polémica y que puede suscitar, digamos, discusión, yo creo que las razones humanitarias se imponen.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, un poco para que nos cuente cuál es la situación en materia de salud en Venezuela. Las noticias que nos llegan a nosotros es que esta es una semana de reaperturas, donde se abren sectores turísticos, sectores de entretenimiento, donde supuestamente el régimen de Nicolás Maduro anuncia una semana de apertura, y de hecho pues no deja de preocupar cuál es la situación real. Provea dice que los datos que está entregando el gobierno no son los datos de la situación en materia de salud pública frente a la COVID-19 en Venezuela. Profesor Antonio.
Bueno, efectivamente uno tiene que empezar por evaluar cuál es el dato real de los contagios en Venezuela, y me atengo a lo que dice por un lado Provea, pero por el otro lado lo que dice un infectólogo como Julio Castro, dice, bueno, es que no podemos confiar en los datos del gobierno. De repente nuestra curva fue achatando de más de 1,000 casos hace 2 semanas, la semana pasada ya estaba por 600 y hoy el reporte del domingo fueron de 300, es decir, nadie se lo cree. Entonces, sobre esa base, efectivamente, plantear una reapertura de la frontera sobre la base de una información que no puede ser considerada veraz, tal como lo dicen los especialistas, es complicado. El gobierno abre una serie de sectores, pero fíjense que las escuelas no están abiertas. Sigue siendo una situación bastante deplorable el hecho de que el 90%, para no decir el 95%, prácticamente el 100% de los estudiantes en Venezuela no tienen posibilidades realmente de seguir cursos a distancia. Entonces, bueno, el gobierno abre turismo, abre posadas, abre una serie de establecimientos que podrían ser precisamente para el ocio y la recreación, pero continuamos, ¿verdad?, con el problema no solo de las escuelas, sino con la dificultad en el suministro. Caracas, en ese sentido, sigue siendo una isla, pero no lo que está ocurriendo, sobre todo, por ejemplo, en las zonas de frontera con Colombia. Y es allí donde, bueno, es tomar una decisión en función de lo que el gobierno está anunciando como achatamiento de la curva, es muy cuesta arriba no aceptarlo. Y en definitiva, la reapertura de fronteras, puedo estar de acuerdo con Chomi desde el punto de vista humanitario, pero no sigue siendo un riesgo efectivamente para Colombia, por cuanto el tratamiento de la epidemia en Venezuela deja mucho que desear. De hecho, una de las restricciones, se está abriendo también, o se está pensando también abrir vuelo, pero una de las restricciones para volar a Bogotá es que no las pruebas PCR no se están haciendo, que son las pruebas realmente confiables. Entonces, bueno, el drama humanitario está, entiendo que efectivamente sería mejor tenerlas abiertas que tenerlas cerradas, sin embargo, no se puede pensar en abrir las fronteras sin un mayor control por parte de las autoridades colombianas de lo que puede ser el contagiado venezolano potencial que se está recibiendo. También, bueno, creo que efectivamente hay que empezar a abrir caminos para el restablecimiento de, por lo menos, de las relaciones consulares, que eso efectivamente ayudaría mucho más a tener un mejor control, ¿verdad?, de quien pasa de un lado a otro de la frontera.
Vamos a Ciudad de México con el profesor Andrés Agudelo, un poco para que él nos dé su impresión, su posición respecto a la apertura o cierre, o mantener, continuar con el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela. Profesor Andrés.
Bueno, yo quisiera tocar 3 puntos que considero pues importantes. El primero es, va muy de la mano con lo que usted comentaba, y es que el flujo migratorio va a ser constante. Es decir, la frontera puede estar abierta, puede estar cerrada, pero el flujo migratorio va a continuar, sea por vías legales, por vías ilegales, por trochas, por puentes, por donde sea, pero va a ser constante, ¿no? Y en ese sentido, el punto número 2 es que pensaba yo en el tema de las caravanas migrantes acá en México, que son esas caravanas precisamente que nacen en Centroamérica, que cruzan México, que quieren llegar hasta Estados Unidos. La última, hace 2 semanas, la frenaron en parte, la frenaron en Guatemala. Otra parte quedó en Honduras. Entonces eso nos da una muestra de que este flujo de personas pues es constante. Yo estoy de acuerdo con Chomin en que la prioridad debe ser el tratamiento humanitario para los migrantes, y por tanto una apertura controlada de la frontera sería, digamos, yo lo veo viable.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, bueno, este tema plantea varias aristas, pero yo quiero referirme a, digamos, a los obstáculos que veo para la reapertura de la frontera. Y creo que el primer obstáculo es la actitud del régimen usurpador, el régimen que usurpa el poder en Venezuela. Porque el régimen, primero, no tiene ninguna, no tiene clara la magnitud de la crisis que tiene entre manos a partir del coronavirus. Y no lo tiene claro porque las cifras que da son sencillamente absurdas, y además porque el régimen tiene un historial de alteración de todas las estadísticas de Venezuela, que ya es una manipulación constante. Esto no es algo que pasó ahora, ya desde hace mucho tiempo no hay cifras, no digamos que no hay cifras confiables, es que no hay cifras en muchísimas de las áreas. Entonces creo que eso es un obstáculo muy grave. Y el otro, que quizá es más complejo aún, es el manejo hiperpolitizado que hace de las situaciones que deberían tener un carácter humanitario. Si se asume que hay una situación de emergencia humanitaria compleja, entonces se podría pensar en una reapertura que, por cierto, no tiene por qué implicar digamos las relaciones consulares, sino estamos hablando de una situación humanitaria en la cual se toman en cuenta factores de otro tipo, porque si no, no, porque tienes una población en riesgo allí a la que necesita una respuesta inmediata, no una respuesta que pase por que esté filtrada por razones de otro tipo que puedan ser más complejos, porque entonces no hay posibilidad de dar la respuesta ágil que se requiere. Pero cuando vemos que el régimen usurpador, el régimen de Nicolás Maduro, ha tildado a los venezolanos que trataron en un determinado momento, y ahora son menos, pero todavía hay, que han querido volver a su país, y los ha tildado de bombas biológicas, etcétera, bueno, nos damos cuenta de que en la perspectiva de ese régimen no está el tomar en cuenta las razones humanitarias con la más mínima seriedad.
María Emilia Arciniegas, estudiante de Ciencia Política y de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario. María Emilia.
Gracias, Ronald. Bueno, yo voy muy en la línea de lo que opinó Chomina ahorita, y es que para mí sí es necesario, como de alguna manera, abrir la frontera, y también va en línea con lo que acaba de decir el embajador Martínez en cuanto a las cifras. Si bien el régimen de Nicolás Maduro no tiene un control de cifras, el que la frontera siga cerrada sigue produciendo un flujo migratorio, y para Colombia es mucho más difícil hacer o tener proyectos o mirar cómo manejar esta migración al no tener cifras. Entonces la población ingresa por estas trochas, pero en realidad no se sabe cuánta migración está, además de que la migración está expuesta a un montón de riesgos, como bien lo dijo Chomi. Y adicionalmente yo les quería preguntar sobre lo que está pasando en Norte de Santander en la última semana, que es la Operación Muralla, que es la intervención en varias trochas de este departamento, y ustedes, ¿cómo ven este panorama con la posibilidad de que el primero de noviembre se abra o se expida otro decreto para continuar con la frontera cerrada?
En efecto, María Emilia, la respuesta del gobierno colombiano en este momento es aumentar el pie de fuerza en la zona de frontera, particularmente en aquellos puntos de paso irregular de la trocha que se da entre los dos países, particularmente entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander. Yo soy un poco negativo a este tipo de respuesta porque, pues, eso es el preludio o la respuesta que se daría en circunstancias que dan lugar a creer que la frontera se puede contener y se puede separar o se puede, digamos, fracturar. Estamos ante uno de los retos más grandes que va a vivir el Estado colombiano en el abordaje de la COVID-19, y frente a un problema que el Estado colombiano venía manejando, que era el tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela desde prácticamente el 2014, pues cuando uno mira las cifras de cuántos venezolanos existían o vivían en Colombia en el 2014, estábamos hablando apenas de 23.573 ciudadanos. En el último informe, en el informe de julio, al cierre de julio del 2020, sabemos que hoy hay 1.031.017 venezolanos en territorio colombiano. Hay que decir que esos venezolanos que están en nuestro territorio no son venezolanos que están estáticos en nuestro territorio. porque la mayoría de la gente suele pensar que el fenómeno migratorio es el fenómeno de una gente que pasó y ya se quedó acá, y eso no es cierto. Una de las particularidades de nuestro fenómeno de movilidad humana es que muchos venezolanos buscan en determinados momentos regresar a su país, ir a visitar a sus familias, pasar el cumpleaños del abuelo, del papá o del hijo. No es una situación normal de movilidad humana, y de hecho, pues una de las particularidades, así como lo citaba ahorita el embajador Alejandro Martínez, cuando hacía alusión a que el régimen de Nicolás Maduro no permite o ha, digamos, complejizado el regreso de los connacionales venezolanos a su propio país, pues no podemos negar que en este momento en territorio venezolano hay 3,4 millones de ciudadanos colombianos que también tienen derecho a venir a Colombia, y que muchos de ellos no lo pueden hacer de forma o por vía aérea. Entonces, también pensando en esa población que tiene derecho a regresar a su país, y su país es Colombia, pues la dinámica de la reapertura de la frontera es una dinámica que se requiere. Ahora, el problema es si podemos o no hacerlo, teniendo en cuenta las complejidades que implica en este momento, donde la situación de salud pública pues está, digámoslo así, al límite precisamente en estas áreas. Recordemos que Norte de Santander y Santander, por ejemplo, son departamentos que en este momento tienen fuertes dificultades en asistencia médica, porque pues la COVID ha golpeado los sistemas de salud de unos departamentos que ya estaban complejizados. En este momento, según el sistema de información y reporte de extranjeros del Ministerio de Salud, en atención en urgencias en Colombia, únicamente en el 2020 llevamos 179.549 personas, ciudadanos venezolanos que han sido atendidos por urgencias en Colombia. Y obviamente, pues este es un número importante porque, aparte de toda la dinámica que significa la COVID-19, pues esto no deja de complejizar las instituciones prestadoras de salud en la zona de frontera. Sabemos hoy que hasta la fecha han regresado a Venezuela 109.452 ciudadanos venezolanos, de los que tenemos, digamos, identificados por Migración Colombia, es decir, los que pasaron de forma regular. No sabemos cuántos regresaron de forma irregular, ni tampoco cuántos ciudadanos venezolanos y colombianos han regresado a nuestro país. Esto un poco para que empecemos a tener las cifras y los datos en la cabeza, y como siempre lo decimos, estas cifras y estos datos solo muestran tendencias. Obviamente la capacidad de llevar un registro real, específico, de lo que está sucediendo en la zona de frontera es muy limitada, precisamente por la falta de comunicación que hay entre los dos estados. Vamos a Madrid con Chomín Laceras. Chomín.
Sí, bueno, quería referirme a la pregunta que nos hacía María Emilia, ¿no? Porque a la Operación Muralla, y que tú, Ronald, has, digamos, ampliado señalando pues que hay la intención por parte del Estado de ampliar su pie en la zona de frontera para pues copar un poco esos territorios. Todo colombiano pues ha sido tradicionalmente débil, ¿no? Yo creo que una operación de estas, digamos, podría tener por lo menos un relativo éxito si se abre la frontera. Pero yo creo que una operación de estas, digamos, aislada de una apertura, creo que no tendría mayor efecto, porque creo que los grupos irregulares que hacen vida en la frontera, pues si les cierran en un sitio, van a abrir trochas por otro, ¿no? Entonces no veo la eficacia de esa medida, a no ser que vaya acompañada efectivamente de la apertura de la frontera. Si se ejerce presión sobre los grupos irregulares y delictivos que actúan en la frontera, y se abre la frontera, creo que eso podría tener un efecto virtuoso, ¿no? Porque haría que los flujos de circulación de personas se dirigieran por las zonas, digamos, formales, por los pasos formales. Entonces, bueno, no sé, habría que ver cómo se produce, digamos, esta medida, y si viene acompañada de esta otra de la que hablamos. Lo otro que quería aprovechar a decir era que, un poco siguiendo los argumentos del embajador Martínez y de Antonio Delicio, es que, uno no sé cuál sería de verdad la actitud o la intención, más bien, del gobierno de Maduro de abrir la frontera, porque la actitud ha sido muy negativa hasta ahora, ¿sí? realmente ellos han impedido o han dificultado al grado máximo el regreso de connacionales al país, y no entiendo cuál podría ser ahorita la intención de abrirlo, ¿no? Así es un poco confuso cuáles serían los objetivos que perseguirían con ello. Pero bueno, les doy la palabra para que sigamos discutiendo sobre este tema.
En efecto, Chomin, una de las dinámicas es las posibles consecuencias que tiene la apertura o el cierre de la frontera. Es decir, mantener la frontera cerrada va a tener consecuencias, abrir la frontera va a tener consecuencias. Antonio Delicio, en Caracas.
Sí, bueno, yo creo que para Maduro, que Colombia vuelva a recibir emigrantes venezolanos es una solución, pues. Es decir, él está en desacuerdo en que regresen, por cuanto eso va a gravitar sobre una situación ya bastante comprometida desde el punto de vista servicio, pero creo que, bueno, él no estaría en ningún momento opuesto a que los venezolanos regresen a Colombia, más allá de lo que puede ser una propaganda internacional que se le puede hacer al gobierno de Maduro con respecto a la fragilidad que está mostrando Venezuela. Pero él es un hombre que ha demostrado ser cínicamente pragmático, para decirlo de alguna manera, y para él, bueno, sería una posibilidad, como lo ha sido históricamente para Cuba, la posibilidad que los balseros salieran y de alguna manera pudiesen producir una descompresión, ¿no?, de la situación crítica que Cuba ha venido viviendo, particularmente desde la caída del muro de Berlín, desde la pulverización de la Unión Soviética. Yo creo que, bueno, no, la actitud sería muy proactiva, porque de hecho el propio Maduro, antes de que sucediera este flujo de regreso, hablaba de la necesidad de normalizar relaciones, porque, como le digo, pues a él esto es una vía de escape que a él le viene bien, pues. Mientras menos hay en Venezuela, mejor, para decirlo de una manera, quizás demasiado coloquial, mucho mejor para seguir adelante con su proyecto realmente absurdo, ¿no?, donde lo más importante es mantenerse como sea en el poder, como sea a costa, si es posible y si es necesario, de la emigración masiva de venezolanos.
Las autoridades en la zona de frontera, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, tienen posturas divergentes al respecto. En algún momento escuchamos al mal llamado protector del estado Táchira haciendo referencia a la necesidad de abrir la frontera. Freddy Bernal, la persona que usurpa el poder, que había ganado una gobernadora de oposición y que después pues fue limitado por los poderes de esta figura que no existe dentro del sistema jurídico venezolano, pero que fue una de las novedades que trajo el chavismo, y es la figura del protector, una figura que se queda con la administración, con los recursos y con la capacidad de dirección del estado del Táchira. Pues Freddy Bernal está un poco más, digámoslo así, en la dinámica de la apertura, o ha dado algunas declaraciones en los últimos 2 meses en dirección a la apertura. Del lado colombiano, hay que decir que las autoridades, tanto el alcalde de norte de la ciudad de Cúcuta como el gobernador de norte de Santander, han expresado que se debe abrir la frontera para algunos temas, quizá para algunos temas comerciales, para algunos temas de intercambio, y digamos que ahí hay una dinámica, pero reclaman que se abra la frontera con una capacidad para poder también atender los temas de salud pública o de la emergencia de la COVID-19. Es decir, no una apertura simplemente de la noche a la mañana, es decir, que se abra el día el primero de noviembre, sino que se requiere una capacidad instalada, sobre todo en esos temas, en salud, y las organizaciones que están en el área, en la zona, han venido denunciando, primero, que las trochas están más violentas que de costumbre, y segundo, que la población venezolana que está llegando, que ya son caminantes, hace 4 semanas se decía que había aproximadamente por las carreteras de norte de Santander un promedio diario de 100 caminantes. La semana pasada ya se hablaba de un promedio diario de 500 caminantes y en una condición muchísimo más pauperizada. Es decir, si ya la migración en 2018-2019 era la migración de una población en condición de vulnerabilidad, con dificultades, ya la semana pasada veíamos y se compartía entre las organizaciones que hacen presencia en la zona de frontera la llegada de hermanos venezolanos en una situación muchísimo más difícil, con unas complejidades en las cuales incluso se reportaba que habían perdido la vida en el tránsito migrante, en las carreteras en Colombia, población que no tenía las condiciones para estar en situación de viaje, particularmente niños, niñas, bebés que están pasando en una situación muy compleja. Y uno de los reclamos que hacen las organizaciones de la sociedad civil es que por las dinámicas de la pandemia, en la zona de frontera, la capacidad instalada de las organizaciones está cerrada, no se pueden abrir los comedores, no se pueden abrir los albergues, y esto pues hace que una población que ya viene con dificultades aún tenga un trajín muchísimo más difícil. Vamos a Madrid con el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Las Heras.
Ok, no, simplemente quería un poco recogerlo, los argumentos de Antonio, y simplemente decir que dejando de lado los temas humanitarios, que yo creo que en este caso son muy, muy importantes y que deben de ser tomados en cuenta a la hora de decidir de tomar una medida, creo que desde el punto de vista político, entonces, a quien más le convendría, digamos, reabrir la frontera, pareciera que es al régimen de Maduro. Porque además de alguna manera creo que podría dar impulso eso a su intención, que creo que antes el embajador Martínez lo relató, de un poco de normalizar de alguna forma las relaciones, ¿no? Bien sean consulares o diplomáticas, y podría verse como un primer paso hacia eso, o podría ser vendido por el régimen de Maduro como un primer paso hacia eso. Entonces, un poco quería poner sobre la mesa esa discusión, si políticamente a quien más le convendría eso es al régimen de Maduro.
En Bogotá, el embajador Alejandro Martínez.
Sí, bueno, yo creo que hay varias lecturas que se pueden hacer. Efectivamente, es cierto, como señala Antonio Delicio, que el régimen de Maduro podría buscar, digamos, descomprimir un poco sus tensiones sociales en la zona por vía de la apertura, porque habría gente que saldría, habría muchos venezolanos saliendo, y eso digamos pudiera serle llamativo desde el punto de vista político. Pero yo tengo también otra lectura, que es que creo que la tentación que tiene un régimen que piensa de la manera que piensa régimen de Maduro, la tentación de preferir el crearle un problema a Colombia, es decir, el de buscar mantener la frontera cerrada, sintiendo que se le genera una presión en todo el norte de Santander a Colombia, creo que es una tensión, una tentación muy, muy llamativa para este tipo de regímenes, en los cuales realmente el tema humanitario no entra en la ecuación, porque ya hemos visto cómo es un régimen dictatorial, sanguinario. Entonces, yo creo que no le veo el que busque resolver por esa vía. No lo veo factible. Reconozco que podría ser una opción, pero no me parece la que escogería un régimen tiránico y dictatorial.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Antonio.
Bueno, yo creo que se están sucediendo en Venezuela algunas cosas que, por ejemplo, que desde el punto de vista político hay que analizarlo en el marco que, Ronald, tú trataste de perfilar, donde además de una apertura por términos humanitarios, también pudiese pensarse, como dicen las cámaras o algunos empresarios desde el punto de vista comercial. Recordemos que la semana pasada generó una gran discusión en Venezuela la famosa ley antibloqueo, que desde la perspectiva de los movimientos que apoyan o que apoyaban a Maduro, digo, movimientos como el Partido Comunista o partidos políticos como el Partido Comunista, como otras organizaciones de base de izquierda, dicen que es una ley que está promoviendo la liberalización de la economía y la capitalización, por llamarlo de alguna manera, de la economía. La situación económica en Venezuela es efectivamente grave. Cuando tú tienes reportes de hambre, de desnutrición en la población infantil, pero pareciera ser, y es lo que a uno le sorprende, de que hay posibilidades siempre para tener islas, ¿no?, de bienestar, donde, bueno, hay producción colombiana que pudiese entrar, sabiendo que la producción venezolana está en muchos casos muy por encima de lo que es el costo, por ejemplo, de una harina de maíz en Venezuela, ya está por encima del dólar, y que en Colombia todavía la puedes conseguir seguramente algo por debajo. Entonces, a mí no me extrañaría realmente en esto que Maduro está realizando, quizás recordando también que no hay que descartar toda la coyuntura política, sabiendo que hay unas elecciones parlamentarias que van como sea y que eso le está obligando a Maduro quizás a tomar unas aperturas que como quiero reiterar, le está causando fricción interna dentro del polo patriótico, aperturas que, bueno, es para su conveniencia y que efectivamente yo soy de los que pienso que, a pesar de lo sanguinario, a pesar de, y que con eso coincido con casi todos los epítetos que el embajador Martínez dio, pero que sigue siendo con una visión muy pragmática de lo que es la política, y es allí donde yo creo que existe una burbuja, ¿no?, que permite entender que hay una, posiblemente pudiese haber una flexibilización que no va a ayudar a Venezuela, estoy de acuerdo, una flexibilización en las relaciones con Colombia, que no va a ayudar la situación dramática que tiene Venezuela, pero que le va a permitir a Maduro seguir oxigenándose. Y eso es una realidad por la que hay que pasearse. Y en ese sentido, bueno, la posición de Duque tan frontal, efectivamente ha sido una barrera para esa oxigenación que Maduro requiere, pero que Maduro está dispuesto, yo creo que estaría dispuesto. Si es necesario volar a Bogotá para hablar con Duque, él lo haría.
Vamos con María Emilia Arciniegas, que tiene una pregunta, y ya casi vamos cerrando porque hoy tenemos Encuentro con la Migración, el podcast que se transmite en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, sobre temas específicamente migratorios.
Yo quiero hacer una, yo sé que estamos hablando hoy de frontera, pero quiero hablar de algo un poquito más amplio, y si bien Ronald lo mencionó, son los retos en salud que tienen las ciudades para afrontar el tema de la pandemia con la acogida migratoria, pero también quiero preguntarles, no solamente en frontera, sino también, digamos, en la estructura colombiana, si nosotros, ustedes ven de pronto que estamos preparados, teniendo en cuenta que muchos de los migrantes son caminantes y pasan interdepartamentalmente, y el virus del COVID-19 tiene un alto contagio, las ciudades están preparadas, porque es que debe haber una preparación de las ciudades para recibir y atender a estos migrantes, si tienen una ruta por Colombia de tránsito a otros países, o si, digamos, tienen su idea de permanencia acá.
Vamos a Madrid con Chomín Las Heras. ¿Tienes respuesta, bueno, para la pregunta de María Emilia?
Sí, una respuesta relativa, ¿no? Yo creo que preparado a nivel, digamos, de excelencia, pues evidentemente no debemos estar aquí en Colombia, ¿no? Evidentemente. Digamos, ya los retos que tiene Colombia con la pandemia respecto a la población, digamos, que ya vive en Colombia, bien sea nacional colombiana o inmigrante, son grandes. Creo que lo ha venido haciendo bien, han venido afrontándolo bien, indudablemente una presión adicional, pues bueno, creo que sería difícil, más en las condiciones en las que viene la población venezolana, que mucha de ellas cruza irregularmente los pasos, probablemente no viene con controles sanitarios previos, etcétera, y eso es una complicación que hace las cosas más difíciles. Ni Colombia, ni creo que en esas mismas condiciones, creo que ningún otro país estaría preparado, digamos, a nivel de excelencia. Creo que Colombia tiene las herramientas y tiene la institucionalidad para abordar el tema, indudablemente, pero es un tema difícil. Yo de tomo adicionalmente esto, quería decir que el elemento este comercial que se ha tratado para el tema de la apertura de la frontera es un tema bien importante, porque además en momentos de COVID, donde hay una depresión económica, no solamente en Colombia, en Venezuela y a nivel mundial, creo que la posibilidad de poder reabrir esos mercados que fueron muy, muy, muy buenos para Colombia en el pasado. Recordemos que el flujo comercial entre Colombia y Venezuela llegó a los 7,000 millones de dólares en algún momento, y está a niveles, no sé si de 500 millones, ni no sé si estoy siendo muy benévolo al respecto. Pero creo que en un momento de presión mundial, económica mundial, creo que a Colombia se le abren posibilidades importantes, a sus productores, a sus industriales, a sus exportadores, de poder compensar estas pérdidas de las importaciones mundiales que seguramente va a tener, posiblemente si se pudiera reabrir el mercado venezolano en alguna medida. Entonces, bueno, quería dejar eso sobre la mesa también.
Yo quiero ir un poco más atrás, quiero ir al 2018. En ese año, en el 2018, en Colombia se hizo ruido por la situación en salud pública que viven los venezolanos. Es obviamente claro que Venezuela es un país que se ha deteriorado en materia de salud pública en los últimos años. Las misiones sociales, particularmente barrio adentro, le han hecho mucho daño al sistema de salud de Venezuela, porque en lugar de invertir en el sistema público como se esperaría de un país que llegó a tener importantes recursos en el año 2006, 2007, 2008, esos recursos no se invertían en el sistema de salud público, sino que se invertían en barrio adentro y otros esquemas que muchas veces no tenían el nivel de transparencia, que esa fue una de las críticas que en ese momento desde el Observatorio de Venezuela hicimos, porque se creó una institucionalidad paralela que no permitía ver cuál era la inversión real en salud. Si bien los venezolanos se encontraban con que en los barrios habían médicos venezolanos, al final del día no se sabía cuál era la dimensión de esa inversión, porque muchas de las facturas con las que se le pagaba a los cubanos era a partir del petróleo, y no había, por decirlo así, un control por parte de las autoridades venezolanas, sino que los que llevaban el control eran las autoridades cubanas o los médicos cubanos que estaban en estas áreas. Recuerdo que nuestra investigación, de las pocas puertas que nunca se nos abrió cuando estábamos haciendo esta investigación sobre misiones sociales, era precisamente la de los hexágonos de barrio adentro, porque no se les permitía, no se permitía hacer ningún tipo de control. Eso tuvo un impacto real, y Venezuela, de ser uno de los países que mejor tenía controladas enfermedades, por ejemplo, tropicales, pasó a ser uno de los países que hoy tiene cifras muy altas de malaria, tiene cifras importantes de sarampión, escabiosis y enfermedades que han sido controladas en el resto de América Latina han vuelto a aparecer en Venezuela. Y en el 2018, algunos actores en medio de la campaña política empezaron a decir que los venezolanos nos iban a infestar de enfermedades. Y obviamente, pues, a la xenofobia que es inherente a estos fenómenos de integración e inclusión de un número tan grande de ciudadanos, se le estaba sumando no solamente la aporofobia, sino también esa especie de miedo a la enfermedad que podía venir de Venezuela, una especie de condición de hipocondría generalizada. Por suerte, en ese momento, pues se logró demostrar que en materia de algunas de estas enfermedades Colombia tenía un escudo epidemiológico, como por ejemplo en el sarampión, ya lo he dicho varias veces en este programa, que limitaba la posibilidad de un contagio en Colombia. Se presentaron casos de sarampión, pero pues de todos ellos importados no hubo contagio en Colombia, porque solamente los niños menores de un año o las personas muy mayores que nunca habían sufrido la enfermedad y nunca fueron vacunadas realmente estaban en riesgo. Esto para decir que en ese momento nuestro sistema de salud, del cual nosotros criticamos y alegamos muchas cosas, tuvo la capacidad para contener la enfermedad. Hoy, en el actual contexto, la COVID-19 es una enfermedad sobre la cual sabemos que no hay vacuna e incluso, como hemos visto en las últimas semanas, las proyecciones implican que para el manejo, para tener un escudo epidemiológico, podríamos estar esperando hasta el 2023 para tener unas condiciones de escudo epidemiológico que requeriría. ¿Eso qué significa? Eso no significa que le tengamos miedo a la población venezolana que viene en condición de movilidad humana. No, todo lo contrario. Esto lo que significa es que no podemos pretender atender esta situación sin hacerlo integralmente en la región. Eso implica no solamente esfuerzos por lado del Estado colombiano, sino esfuerzos por parte de toda la comunidad andina para poder contener la enfermedad y para poder acompañar a la población vulnerable, independientemente de su nacionalidad, en el manejo de la enfermedad. Vamos a Caracas con Antonio Delicio.
Nada más un comentario a lo que estás planteando, Ronald. Efectivamente, nos preocupa mucho el COVID, pero en Venezuela se está dando por problemas que tienen que ver con los servicios, como el uso de leña para la cocción de alimentos, un problema de deforestación que está avivando, ¿verdad?, la reemergencia y emergencia de ciudades también metaxénicas, ¿verdad?, que habían prácticamente desaparecido, y aquí mismo en el área metropolitana de Caracas, en uno de sus municipios, el Atillo, hay un brote de una de estas enfermedades que es la leishmaniasis, que realmente preocupa, y eso es un aspecto que efectivamente hay que considerar, porque no es solamente prepararse para el control de COVID, sino también para el control de otras enfermedades que no tienen tampoco vacuna en este momento. Entonces es un aspecto que en Colombia deben tenerlo muy presente. Nosotros hicimos con un grupo de biólogos, especialistas en materia de salud y clima, una muestra, y nos dieron que en los 20 municipios donde hicimos la consulta, efectivamente ha habido un incremento importante, ¿verdad?, del uso de leña, y cada vez que usamos leña estamos deforestando. Es un aspecto importante que se debe tener presente a la hora de pensar en el inmigrante venezolano en este momento. No es solamente COVID, que puede ser de alto riesgo, sino también de otras enfermedades, y eso obliga a tener precisamente en Colombia mucha precaución, y sería por parte de las autoridades colombianas efectivamente pedir solicitudes de incrementos, ¿verdad?, en la ayuda que le pueden dar los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para atender estos casos, porque efectivamente puede convertirse en un problema de salud grave la migración venezolana que puede estar entrando en este momento, porque van a ser peores las condiciones que se tenían en el 2019, ¿verdad? Esta es de 2020 y seguramente la de 2021.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, para darle paso a Encuentro con la Migración, el podcast y el programa dedicado específicamente a los temas migratorios. En Caracas nos conectamos a través de radiocomunidad.com, en Bogotá y en Colombia a través de U Rosario Radio, y en los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, a Chomin, al embajador Alejandro, al profesor Andrés Agudelo en México, al profesor Antonio Delicio en Caracas, y sobre todo a María Emilia Arciniegas, nuestra estudiante aquí en Bogotá. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos quienes nos escuchan, estamos aquí en Encuentro con la Migración, después de una corta temporada de no haber tenido programas. Atrás nos está acompañando la profesora María Clara Roballo, como siempre. Yo soy Daniela Monroy, voy a estar conduciendo esta temporada del programa. El día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado un poco en este tiempo que no nos habíamos podido escuchar.
Básicamente el contexto es la pandemia del COVID-19. Vamos a estar hablando un poco de cómo la pandemia ha golpeado a la población migrante, pero también ha hecho que se impulse hacia adelante. Entonces, en este programa vamos a tener como invitada a Ana Karina García. Ella es abogada, ucavista, venezolana, migrante, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede. Ana Karina, ¿cómo estás?
Mil gracias, Daniela, y todo el observatorio por esta invitación.
A ti, Ana Karina, por acompañarnos hoy. Bueno, para iniciar esta pequeña conversación, sería bueno que nos contextualizáramos un poquito de lo que ha pasado con la pandemia, con los migrantes, como les decía anteriormente, y específicamente hablar un poco de Bogotá. ¿Qué está pasando con los migrantes en Bogotá y con la pandemia? Tenemos un contexto un poco difícil, han ocurrido bastantes cosas, hemos tenido población migrante acampando en los espacios públicos de la ciudad, esperando a poder ser movilizados hacia la frontera, esperando a tener una ayuda por parte de la alcaldía, por parte del gobierno nacional. Incluso ha habido choques entre no solo el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional, sino todos los gobiernos locales y el gobierno nacional, por todo este tema de tratar de transportar a los migrantes hacia la frontera. Hemos tenido un sistema de salud en Bogotá un poco caído, más bien bastante, o incluso una ocupación altísima en las unidades de cuidados intensivos, y eso se aúna pues a una población migrante que estaba en Bogotá, no solo no llegó por la pandemia, sino que estaba desde antes, pero incluso desde antes de la pandemia la ciudad estaba teniendo un poco de problemas para adaptarse a la migración y para que la migración se adaptara a ella. Incluso la emergencia dejó de ser precisamente la integración de la migración venezolana y pasó a ser el COVID-19. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es el contexto de lo que ha venido pasando. Ana Karina, ¿tú qué has visto? ¿Qué nos puedes contar desde tu fundación, desde tu gestión con los migrantes? ¿Cómo has visto todo este tema de la pandemia en esta población en específico?
A ver, Daniela, yo quisiera comenzar porque para mí el COVID o la pandemia generó no más problemas, sino que visibilizó una cantidad de cosas que no estábamos viendo y que a lo mejor en la dinámica del día a día no nos parábamos a ver. Y yo creo que la realidad de la población migrante era una de ellas. Teníamos una población migrante con un nivel de trabajo informal altísimo, es decir, casi toda la población migrante trabaja en niveles de informalidad. Una parte de ella porque no tiene documentación para regularizarse y la otra porque el PEP no ha sido un documento 100% reconocido por las empresas y por las fuentes de empleo formal. Entonces ahí vemos un primer momento y una primera realidad, que es que el migrante venezolano vivía de la informalidad y al entrar en un proceso de cuarentena, en un proceso donde tenías que quedarte en tu casa porque no conocíamos, o hasta hoy no conocemos muchas cosas de este virus, hizo que el migrante venezolano quedara sin fuentes de empleo, y eso a su vez lo llevó a que ellos vivían la mayoría en un modelo de arriendo que llamamos pagadiario. Estos pagadiarios lo que implican es que tú pagabas 20.000, 25.000 la noche y podías pasarla ahí. Pero eso no implicaba un asentamiento continuo, es decir, al final la migración venezolana se convertía en una especie de nómadas, porque una semana estaba en este pagadiario, otra semana se movía a otra localidad en otro pagadiario, y así iban. Es decir, nos dábamos cuenta que no había un proceso real de asentamiento e integración porque las condiciones que estaban planteadas no se lo permitían, y eso lo evidenció la pandemia y el proceso de cuarentena que se vivía en la ciudad. Yo creo que una segunda cosa que evidenció es que no estaba clara la corresponsabilidad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en este proceso de atención, y sobre todo, que es mi mayor enfoque, de integración. Porque si tú tienes una población migrante integrada, sí, vive las mismas calamidades que vivieron los colombianos al enfrentarse a esta pandemia, que tampoco fueron nada fáciles, porque yo creo que esta realidad mundial nos afectó a todos. Sin embargo, no hubiésemos visto la cantidad de venezolanos que vimos en situación de calle porque hubiesen podido tener un contrato de arrendamiento formal. No hubiésemos visto la cantidad de venezolanos muriendo de hambre porque hubiesen tenido un trabajo formal que les permitiera un poco más de condiciones laborales para enfrentarse a una crisis como esta. Es decir, antes de la pandemia ya teníamos una población migrante 100% vulnerable, que a cualquier amenaza o pequeño riesgo se iban a ver en una condición como la que estamos viendo hoy. Entonces, allí en el proceso de corresponsabilidad, que es el segundo punto que te tocaba, de los gobiernos locales y del gobierno nacional, evidenció que no hay una política coordinada, una gobernanza multinivel que permitiera saber qué responsabilidad o qué área le tocaba a cada uno de estos niveles y cómo actuábamos como distintos actores articulados para enfrentar una emergencia o para enfrentar ese proceso de integración continuo. Entonces yo creo que estas dos cosas que se evidenciaron frente a la pandemia causaron una población migrante en situación de desalojo. Vimos una cantidad sistemática de desalojo, aunque había un decreto, no sé si lo recuerdan, había un decreto emitido desde el gobierno nacional que decía que a ninguna persona, sin importar su nacionalidad, en el proceso de la cuarentena podía hacerse el desalojo, sino que se tenía que llevar acuerdos de pago entre el arrendador y el arrendatario. Sin embargo, este decreto no fue fácil de ejecutar, no fue fácil de cumplir. En algún momento se logró procesos de negociación con los arrendadores para que dejaran a la población migrante, inclusive a colombianos, porque yo lo vi en el proceso de negociación de los pagadiarios, no solo ayudamos a venezolanos, sino también a colombianos que se quedaron sin fuente de empleo y que también vivían en estos pagadiarios. Es cierto, la mayoría era población migrante, pero también teníamos casos de colombianos que les tocó vivir esta situación. Pero por otro lado, este decreto termina en mayo, la existencia y la vigencia del decreto, y comienza un proceso de desalojos masivos que hizo que los venezolanos quedaran en situación de calle y los llevó a eso que llamamos hoy el retorno. Es decir, el retorno de los venezolanos de una u otra forma no fue voluntario, fue un retorno casi que forzado porque quedaron en situación de calle. Porque lamentablemente aquí tú no tienes redes de apoyo, es decir, si tú no pagas tu arriendo, tú no tienes la casa de tu abuela, de tu hermano, de tu mamá, de tu primo a dónde acudir, sino que tu única opción es la calle, y al verse en esa situación se vieron forzados a retornar a Venezuela, porque en Venezuela, en lo mínimo, por lo menos tenían un techo, porque en Venezuela la mayoría de las personas, así sea en sitios muy pobres, tienen una vivienda propia. Entonces lo que nosotros veíamos en esa población era un desánimo, un proceso de soledad y de frustración, porque para ellos esto era como empezar de cero, habían logrado un mínimo de estabilidad, pero esta pandemia los llevó a quedarse sin techo, a quedarse sin alimentos y a verse en un momento de extrema vulnerabilidad frente a lo que estábamos viviendo. También tenemos que entender que la población migrante irregular, es decir, aquella que no tiene documentación legal en Colombia, no tiene acceso al sistema de salud formal. Es decir, ellos pueden entrar por emergencias vitales, sin embargo, no tienen una EPS, ya sea contributiva o subsidiada, lo que hacía el proceso del COVID muchísimo más complejo, aunque habilitaron unas líneas, que es la 123, donde en teoría se atendía a población sin importar su nacionalidad y su sistema de afiliación, muchas veces ese sistema era ineficaz, y como el venezolano vive en hacinamiento, los procesos de contagio eran muchísimo más fáciles de reproducir. Es decir, si una persona de una familia quedaba contagiada de COVID, lamentablemente esto era casi imposible de evitar el contagio al resto de la familia, porque viven 10 personas en una habitación de 2x3. Ahí el aislamiento era un proceso que no se podía lograr. Entonces allí yo siento que faltó, o falta, porque creo que seguimos viviendo esa situación, un poco entender la realidad del migrante, sobre todo del más vulnerable, para que las políticas se ajustaran a esto.
Creo que todavía nos queda bastante tela por cortar. Creo que el tema da mucho para hablar, razón por la cual creo oportuno que sigamos hablando de esto en el siguiente episodio. El tiempo pues se nos acaba, el tiempo es muy corto en Encuentro con la Migración. Pero Ana Karina, te doy muchas gracias porque creo que nos has dado un panorama bastante amplio de lo que ha pasado en estos meses, que no han sido fáciles ni para la población receptora, que viene siendo en este caso Bogotá, ni para la población migrante. Entonces, a nuestros escuchas los invito a que nos oigamos en el siguiente podcast y podamos abordar este tema a más grandes rasgos y saber un poco más de lo que nos tiene por contar Ana Karina García. Ana Karina, muchas gracias por acompañarnos.
a ustedes y siempre a la orden, porque creo que hacen una labor increíble para darle voz a los que muchas veces no la tienen.
Muchas gracias, Ana Karina. Recuerden que este es Encuentro con la Migración, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en U Rosario Radio.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.